Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
La miniserie Adolescencia, estrenada en Netflix el 13 de este mes, se convirtió rápidamente en un fenómeno global que disparó análisis y debates sobre problemas que afectan hoy a las relaciones entre los más jóvenes y entre esos jóvenes y los adultos. Creada por Jack Thorne y por el actor británico Stephen Graham, los cuatro capítulos de una hora cada uno proponen una interpelación muy intensa.
You're making a big mistake. Dad. He's only a kid.
Dad, I haven't done anything.
La historia gira en torno a Jamie, un joven de 13 años, muy buen estudiante, acusado por el homicidio de una compañera de clase. Pero no se queda en los detalles del crimen, no es un thriller clásico. Aborda las causas psicosociales que llevaron a que una jovencita fuera asesinada de 7 puñaladas. A partir de un caso con consecuencias extremas, se recorre una serie de situaciones de la vida cotidiana que pueden ocurrir puertas adentro del hogar o en las instituciones educativas y en las redes sociales. Y de ese modo van aflorando varias patologías como el bullying, el ciberacoso, la masculinidad, la necesidad de validación, la sexualidad, la desconexión entre padres e hijos y las distancias comunicativas e interpretativas en el lenguaje que utilizan los nativos digitales y el lenguaje de los adultos de hoy. Perdón, hijo, tendría que haber hecho más, dice Eddie entre llantos en uno de los momentos culminantes de la trama. Teniendo en cuenta toda la repercusión que ha tenido este audiovisual, les proponemos en los próximos minutos un primer abordaje de las discusiones que plantea. Y para eso recibimos a Roberto Balaguer, psicólogo y docente especializado en el vínculo entre los jóvenes y el mundo digital. Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Emilio.
Justamente, considerando que como profesional tú te especializas en esta temática, te pregunto en primer lugar, ¿cuáles fueron las sensaciones? ¿Cómo fue tu reacción inicial después de ver los cuatro capítulos?
Bueno, vamos a ser bien honestos. O sea, para mí fue la primera reacción fue, yo trabajo de esto. Yo no tengo ganas de ver esto. Yo entro a Netflix a divertirme y esto me hizo pensar y esto me hizo, remitirme a la actividad diaria. Entonces, honestidad total, esa fue la primera cosa. Yo acá vengo a divertirme, pero acto seguido dije, esto es una patada en el pecho, y realmente acá se condensan un montón de problemas cotidianos, quizás en este caso con una situación extrema, pero que ilustra, ¿no?, y pone luz sobre un montón de cosas que pasan a diario, quizás no con el final que tiene Jamie, quizás no con la dimensión trágica e irreversible de una muerte, pero en muchos puntos hay cosas que de la cotidianidad, ¿no?, que no se necesita ir a Estados Unidos, que están ahí a 2 cuadras de tu casa, ¿no? Entonces, a partir de ese segundo tiempo empecé a pensar y realmente me volví, me suele pasar, ¿no?, bastante obsesivo con eso, y estuve varios días buscando interlocutores para poder hablar de la serie, porque había quedado con muchas preguntas, con muchas reflexiones, porque realmente no fue una serie más, ¿no?
¿La viste una sola vez?
La vi una vez y pedazos con uno de mis hijos.
Ajá. Bueno, eso que acabas de agregar es muy interesante, ya hablaremos de cómo se mira o cómo conviene mirar esta serie, ¿no? Pero ya que amagabas a ir por ahí, y ya que yo hice una introducción recién, para ti, ¿cuáles son los principales puntos de reflexión que dispara esta miniserie? A ver, un listado, por lo menos, para después profundizar.
Son varios. Lo primero es lo difícil de ser padres, ¿no? Y las sutilezas que tiene a veces el ser padres, lo difícil de ubicarse como realmente como adultos, ¿no? Yo creo que la serie muestra cómo la gran mayoría de los adultos adolecen, ¿no?, de poder ubicarse realmente en un rol adulto, ni los docentes, ni los propios padres, ¿no? Después seguramente ahondaremos en eso, es decir, visto de afuera pueden ser, y ellos mismos tratan de, si se quiere, de autocalmarse, decir, fuimos buenos padres, ¿no? Pero también reconocen que fallaron en algunos puntos, ¿no? Y después está toda la otra dimensión, digamos, de los vínculos entre los adolescentes, el mundo digital como un lugar que queda a espaldas del mundo adulto, ¿no? Que queda muchas veces con códigos, con maneras de comunicarse, con lenguajes que quedan totalmente ajenos, y donde los adultos, está bien que quedemos afuera, lo que está mal es que no nos interioricemos, que no preguntemos, ¿no?, que no hagamos el esfuerzo de intentar generar comunicación para entender mejor una mentalidad que está en pleno proceso de desarrollo.
Vamos a ir de a poco y vamos a poner claro el acento en los padres y la paternidad. Enseguida vamos a llegar a eso, pero en la trama de la miniserie los problemas aparecen por todos lados, ¿no? El liceo en particular. Veamos qué ocurre en el liceo. Es un instituto de buena calidad en su edificio, su mobiliario, su infraestructura en general, pero el bullying aparece por todos lados, sí, sí. Cuando los policías van caminando por los corredores y los salones de clase. La amiga de la chica asesinada está desesperada porque quien acaba de morir era la única compañera o compañero que la entendía y no la acosaba. Las autoridades del centro educativo aparentemente están desbordadas por estos micro problemas, llamémoslos micro, no son micro, y no estarían empapadas de lo que ocurre con sus alumnos en las redes sociales. Aparece un ejemplo de un docente displicente o al revés, agobiado, solo dispuesto a ocuparse de dar las clases de su materia. Mirá el punteo que hice nada más a propósito del liceo, ¿no?
Todas situaciones, los que vos planteás, todas situaciones que conducen a una institución supuestamente adulta, supuestamente, digamos, que intenta organizar con adultos que supuestamente están en un rol adulto, que en este caso la gran mayoría de ellos están quemados, ¿no? Porque si uno quiere entender un poco de burnout docente, señora, señor, vea el capítulo 2 y va a entender perfecto lo que es el cinismo, ¿no?, de esos docentes, la sensación de estar absolutamente sobrepasados, de que no hay nada para hacer, de que eso no tiene arreglo, y por tanto, la soledad en la que quedan esos chiquilines. Soledad que se manifiesta en esta chica que pierde a su única amiga, su única oreja, ¿no?, que le va a dar escucha, y todos los otros que están librados a sus propios impulsos. Es decir, es un lugar de supervivencia donde el más fuerte, entrecomillado, ¿no?, es el que logra sobrevivir, y aquellos otros que son carne de cañón de los bullies, ¿no?, terminan sufriendo, terminan intentando pasar desapercibidos, invisible, como el hijo del detective, ¿no?, que él lo que hace básicamente se invisibiliza, pero luego, paradojalmente, ¿no?, es un actor clave para desentrañar, digamos, el misterio de lo que sucedió, ¿no? Entonces, es una gran lección también de cómo manejar la violencia institucional, cómo manejar esa violencia del abandono de adultos que no se involucran y que, por tanto, los chiquilines quedan absolutamente solos, librados a un intento, bueno, de sobrevivir con las herramientas que tienen a mano, pero donde no hay nadie que provee de nuevas herramientas para decir, bueno, muchachos, mira, vamos a hacer esto, esto es lo que vamos a permitir, esto es lo que no vamos a permitir, esto es lo que vamos a tratar de ir desarrollando y esto es lo que vamos a ir tratando de desalentar. Y entonces es un liceo selvático. Es un liceo selvático.
Selvático.
Sí. Pero mira que nada diferente a lo que pasa acá a dos cuadras. 10, 50 kilómetros, 100 kilómetros. Nada diferente a lo que pasa hoy en día en varias instituciones que vos tenés docentes que te dicen, mirá, yo tengo que hacer la vista gorda, tengo que mirar para allá, tengo que tratar de no hacer tal cosa, pero sé que está pasando. ¿Está bien? No está bien.
Bueno,
pero
esa es una discusión, ¿no? El liceo que aparece en la película, ¿no es un caso extremo?
No.
No está exagerado.
No gustaría.
¿Cómo se maneja en esa institución estas cuestiones?
Mira, yo entiendo que hay dos factores. Uno es el cultural, ¿no? Donde en esas sociedades más anglosajonas ese modo de vinculación es mucho más común, ¿no? Que lo que sucede en nuestras aulas. Pero si uno cree que eso dista demasiado de la cotidianidad, yo con esto, cuidado, o sea, no estoy diciendo que todos los lugares funcionen así, pero que hay muchos lugares que son iguales o muy parecidos a esto, sí, lo puedo afirmar porque los docentes que trabajan en determinadas situaciones seguramente lo podrán corroborar. ¿Es lindo? No, es muy feo, pero eso está sucediendo hoy en día también en Uruguay, ni que hablar en Argentina, ni que hablar en la región. Es decir, no es una cosa que lo veamos que sucede en Inglaterra, decimos, va, esto llegará algún día. No, ya llegó hace tiempo.
Uh-huh. Sigamos. Ahora sí, padres. No solo los padres del joven asesino comprueban de manera brutal que fallaron en la crianza de su hijo. También está el personaje este, que ya apareció mencionado, el del detective a cargo de la investigación.
Sí.
Él de repente comprende que no tiene un vínculo adecuado con su hijo.
Claro.
Y que conoce poco de él.
Como todos los adultos ahí, todos...
Eso se esboza en los dos primeros minutos del primer capítulo,
sí,
¿no?
Sí, lo plantea como un problema.
En los dos primeros minutos, cuando están por iniciar el operativo y este agente baja del auto para tener una llamada con su hijo, ahí ya eso se vislumbra, pero después queda completamente claro en ese capítulo, el capítulo 2, ¿no?
Fíjate que en ese caso, él habla como desde un mandato, ¿no? Es decir, debería hacer tal cosa... pero no hay un verdadero involucramiento emocional, no hay un deseo de hacerlo. Hay una cosa de sentirse fallado, ¿no? Y saber que debería estar haciendo. Lo mismo que le pasa al papá de Jamie, ¿no? Al final, ¿no? Hay un mandato, pero no hay un involucramiento.
Pero es el hijo momento... que no quiere ir a clase, ¿no? Que busca excusas para no ir a clase.
Pero el padre lo ve como flojito.
Ahí está. El padre y después lo habla ve con como la flojito. Madre para que se asegure de que vaya, claro. ¿No?
Entonces, ahí donde... Eso es lo genial de la serie, porque es donde ves que los adultos muchas veces ponemos el acento donde no va, ¿no? Que es flojito, que no quiere ir, que es un haragán, le falta decir que es un haragán. No, estaba siendo buleado, lo vemos en la serie. El chiquilín no quería ir porque la pasaba muy mal. El único momento, y me parece genial cómo lo logra, el pibe este, el hijo del detective, hace todo lo que está bien, ¿no?
Hace todo lo que está bien. El botija...
Un chiquilín.
La rompe, digamos.
La rompe. La rompe. Saca del estadio, porque mirá.
Ojo, Roberto no está hablando del actor, que es muy bueno.
Estoy hablando del personaje del hijo del detective, ¿no? Que vos tenés. Es hijo de un padre, ¿no? Que aparece como muy rudo, muy masculino, ¿no? Muy ganador, ¿no? Que no logra contactarse con él. Va a un liceo donde todos lo bulean, ¿no? Donde todos le tiran en su plato los restos de comida, ¿no? Y él no hace nada. Y sin embargo...
Es el mismo liceo del niño, del joven asesino,
exacto.
¿No?
Y
es
sin
allí
embargo,
que llega la policía a hacer toda una recorrida.
Ahí está. Y él tiene la amabilidad, la precaución, el cuidado, ¿no? De cuando le va a decir a su padre, mirá, papá, vos te crees muy buen detective, ¿no? Vos te parece que te la sabes toda, pero yo... Lo que te quiero decir es que acá no estás entendiendo nada de lo que está sucediendo. Pero no se lo dice en público como un bully, que él podría... Era su momento para ser él por primera vez el bully.
El joven observó cómo su padre, bueno, y su compañera de la policía se dirigían a los alumnos en esa visita salón por salón que estaban haciendo.
La visita analógica.
Claro. Vio cómo hablaban, vio las preguntas que hacían.
Y en todas las preguntas inadecuadas.
Y reacciona y dice, vení.
Sí.
Vení, papá, vamos a hablar.
Vení, pibe, que te voy a mostrar. Pero no botijeándolo.
No lo botijea.
Y es un chiquilín que tenía todas para botijear al padre. Porque el padre lo botijeaba, ¿no? Sin quererlo, pero lo botijeaba. Los chiquilines, compañeros, lo botijeaban. Y sin embargo, él toma la precaución de sacarlo. Lo saca aparte, incluso de su propia compañera.
Van a un salón vacío.
Y dice, mira, papá, esto es así, estas siglas, ¿no? Estas rosas que aparecen, estos corazones, ¿no? Quieren decir esto y esto. Y ahí es la primera vez, y eso me parece genial, ¿no? Donde vos ves que el padre lo mira con ojos que le dan valor. ¿no? Se siente orgulloso de ese hijo, ¿no? Algo que el papá de Jamie, a lo largo de todas las descripciones, el fútbol, el boxeo, los dibujos, no lo logra.
Sí, lo que ese hijo le cuenta a su padre detective, le explica cuáles son los códigos de comunicación, exacto, en Instagram, ¿no? Exacto, qué, ¿no?, significan los emojis, qué, exacto, significan los colores, claro, de ciertos emojis como los corazones.
Que no, porque... es random eso, que no están ahí esos colores, porque sí que tienen un significado que para los chiquilines, que para la generación esta digital, son harto conocidos, y que para los adultos son... una especie de criptograma que está ahí y que no tienen la menor idea.
Anotación al margen, es una clase para muchos de, sí, los, claro, espectadores,
sí,
¿no?
Claro, claro, para todos, seguro, los adultos, todos los adultos.
Y lo preguntaría a nuestros oyentes que vieron la serie, ¿cuántos, al escuchar la explicación que hace ese joven a su padre detective, cuántos se enteraron, seguro, de algo que nunca, claro, habían registrado, claro, claro, ¿no?
Que nunca registraron, de vuelta, volviendo al comienzo, porque seguramente... muchos estaban preocupados, ¿no?, los padres, que no se conectaran con extraños, que no hablaran con extraños, ¿no?, que no brindaran sus datos personales, todas las cosas de control, de preocupación, obsesivas a veces, y no se preocupan, ¿no?, por entender el mundo del adolescente y por entender qué le puede estar pasando a su hijo.
¿Cuántos de nuestros oyentes sabían que corazón rojo quiere decir amor, una corazón cuesta, morado quiere decir deseo sexual, corazón amarillo interés mutuo, corazón rosa atracción sin intención sexual? ¿Cuántos?
Hagamos una encuesta.
Hagamos una encuesta. ¿No? Es un momento así, fantástico.
Ese momento es épico, épico.
Y después hay otro encuentro un rato más tarde entre ese detective y su hijo, ¿no? Que ese... también es impactante.
¿Cuál decís?
El del auto.
Ah, el del auto, sí, el del auto también, porque ahí, digamos, es donde, de vuelta, yo creo que ahí el padre lo reconvierte, ¿no? Es donde empiezan a cambiar los lugares y se da cuenta que hay algo de ese chiquilín, donde él se siente reflejado, ¿no? Y donde lo vuelve a acercarse, ¿no? Y eso es lo que falla muchas veces, ¿no? Que los adultos y los chiquilines están absolutamente separados y no hay ningún hilo conector, no hay ninguna transmisión de nada y tampoco hay un conector de lo actual de manera tal de encontrar esos puntos de encuentro. Van los dos por vías paralelas, ¿no? Y no se encuentran. Pero los chiquilines precisan de los adultos.
Sí, el padre lo invita a conversar, lo invita a tener un rato juntos y el hijo queda estupefacto,
pero,
¿no?
Pero lo invita, pero porque ahí realmente lo empieza a valorar. Antes era un must, antes era una cosa que había que hacer. Tengo que pasar tiempo con mi hijo. Ahí él quiere pasar tiempo con su hijo. Y esa es la enorme, enorme diferencia. Enorme diferencia, porque eso se percibe. El chiquilín, los chiquilines saben cuando, digamos, hay hora parental, ¿no? Y cuando hay encuentro parental, ¿no? Padres separados, padres divorciados, ¿no? Que se encuentran y vos los ves, te puedes dar cuenta, o sea, ya a esta altura, ¿no? No pensás ser psicólogo en un McDonald's, en un Starbucks, vos te das cuenta quién está ahí porque es la hora parental o quién está ahí porque realmente quiere involucrarse y quiere transmitirle cosas porque ese es su
qué
deseo.
Qué crudo
mayor.
Que es eso que acabas
no,
de decir.
Es realista, 100%, es realista, 100%, 100%.
Eso es
realismo puro.
De todos los días.
Sí, realismo puro como te muestra esta serie y eso es justamente la patada en el pecho que nos da.
La película enseña. Ahora seguimos con los asuntos que va abordando a lo largo de esos cuatro capítulos, pero quedó dicho al pasar que la película, en definitiva, además de hacer pensar... enseña, informa, ¿no? Por ejemplo, esto de los emojis, los colores de los emojis y sus significados, nada más que el llamado de atención ese, che, entérense un poco, averigüen, ¿no? Claro. Pero después hay más, ¿no? Incel. ¿Cuántos de nuestros oyentes conocían ese término?
Los jóvenes seguramente, muchísimos, o la enorme mayoría, ¿no? Porque es un movimiento, digamos, fuerte, y seguramente la gran parte de los... capaz que algunos docentes sí, ¿no? Que tienen alguno o tienen algún grupo en el cual eso haya surgido, pero seguramente otros adultos que no están muy involucrados con jóvenes, seguramente para muchos de ellos sea algo que está totalmente por fuera, ¿no? De las categorías con las cuales podrían ubicar a los adolescentes o a los jóvenes, ¿no?
Los incels están vinculados a, digamos, la masculinidad tóxica y el ciberacoso, pero ¿cómo lo definís tú?
Y bueno, digamos, es un movimiento que de alguna forma es como, a ver, aquellos que quedan fuera del circuito, digamos, de intercambio sexual, por ponerle un nombre que puede sonar un poco grueso, lo que hacen, en lugar de ubicarse como perdedores, ¿no?, como losers, como los viejos nerds, digamos, hoy eso es lo que hacen, es decir, bueno, nosotros estamos acá por responsabilidad de las mujeres, ¿no?, que en realidad tienen X porcentaje, 80-20, de elección de los hombres, ¿no?, como que son solo unos pocos los que cuentan con determinadas atributos y ellas buscan, y el resto tenemos que quedarnos digamos ahí como en celibato, ¿no?, que no es elegido, ¿no? Pero entonces empiezan a agruparse.
De algún modo hay un cuestionamiento al avance en los derechos de la mujer también.
Claro,
porque un sistema pone la que favorece a las mujeres, claro, y que a ellas las beneficia, claro, por, sí, un desequilibrio injusto, en fin, ¿no?, una cosa de ese, sí, estilo.
Lo que pasa es que es como que ellos, que se sienten perdedores, empiezan como a agruparse de alguna forma, de salir de ese lugar, poner la responsabilidad afuera, como hacen muchísimos grupos, ¿no?, poner toda la responsabilidad afuera, en este caso en las mujeres, culparlas, y hay toda una gama, digamos, o mejor dicho, un rango de, más blandos, digamos, y otros mucho más groseros y mucho más violentos en relación a la mujer, que pueden ser fácilmente tildados de misóginos, ¿no?
Claro, está de por medio una frustración por el no enorme acceso al sexo, digamos.
Enorme,
¿no?,
frustración.
Y de por medio, tú lo dijiste al pasar, aparece otro concepto que se menciona, que es la regla del 80-20, ¿no?
Exacto.
No, la creencia de que el 80% de las mujeres se siente atraída solo por el 20% de los hombres, dejando a los demás, claro, sin posibilidades.
Ahí hay que leer, yo invito a la gente a que pueda interiorizarse un poquito más en lo que es la psicología evolucionista, ¿no? Que digamos que hunde sus raíces en la etología, ¿no?, en la ecotología, en lo que son, digamos, es como el software, digamos, que los humanos traemos instalados, ¿no?, y donde las elecciones, ¿no?, de mujeres y hombres por el otro sexo están pautadas por el momento, ¿no?, y están pautadas también por distintas situaciones, donde vos tenés algunos científicos que, sin necesariamente avalar ese 80-20, dicen, bueno, que hay características, digamos, en determinadas edades, sobre todo en esas edades adolescentes, que, digamos, condicen bastante. Más adelante en el tiempo, donde, digamos, se busca una estabilidad mayor, ¿no?, un tipo de vínculo más estable, esos porcentajes cambian, ¿no? Entonces, estos chiquilines, estos hombres, chiquilines no, también hay hombres grandes, ¿verdad?, 30 y pico, ¿no?, digamos, también buscan fundamentos, ¿no?, como para, digamos, justificar, si se quiere, bueno, esa unión de fuerza, de perdedores, ¿no?, para tratar de alguna forma de recomponer su autoestima, que se siente dañada por esas mujeres que no les prestan atención.
Y algunas de esas mujeres pueden, a su vez, ejercer bullying sobre esos hombres, claro, o jóvenes
eso
frustrados,
sucede,
¿no?
Eso sucede. De hecho, en la serie. De hecho, es el gatillo, ¿no? Es parte del trigger ese que se da para que suceda lo que sucede, ¿no? Justamente es, digamos, no solo dejar por fuera, sino hacerle ver al otro que es un perdedor, ¿no? Y ubicarlo en ese lugar, digamos, que es muy interesante, porque
esto que estamos diciendo, pero además puede sonarle políticamente muy incorrecto a varios de nuestros oyentes. ¿Cómo es eso? Una joven perseguida, entre comillas, o sobre la cual pesa el deseo sexual de un adolescente, esa joven puede a su vez hacerle bullying a ese joven.
Porque además no es terrible, porque el chiquilín, cuando se acerca a esta chica, él lo dice, ¿no? Yo pensé que en ese momento de extrema vulnerabilidad de ella, ¿no?, iba a ser como más humana, ¿no?, iba a ser como mejor persona, porque no era una chiquilina que pareciera ser, digamos, tener como digamos, comportamientos por lo menos empáticos, ¿no?
Sí, porque ojo, acá estamos hablando de otra de las piezas de la trama, ¿no?
Exacto.
De esa adolescente, de esa estudiante, había circulado una foto desnuda, ¿no?
Exacto.
Había circulado en redes una foto desnuda.
Y en lugar de eso hacerla sentir vulnerable, este pibe dice, bueno, esta es como la oportunidad, digamos, de lograr un contacto, porque él tampoco no pareciera plantearlo en términos, digamos, sexuales, lo plantea más en términos de acercamiento, ¿no? Y esta chiquilina le vuelve a responder casi como, bueno, mira, aunque mi foto circule por todo el universo, no, vos vas a ser la última persona con la que yo estaría. Y ese es el detonante también, digamos, de bueno.
Sí, Jamie se siente humillado. Absolutamente.
Rehumillado, ¿no? Entonces, una gurisa que también había sido humillada, ¿no? Y ahí ve la diferente respuesta, ¿no? El hijo del detective que ha sido humillado es capaz de ponerse en el lugar del humillado, ¿no? Y no repetir eso. Y eso tiene que ver con, digamos, con que las situaciones no condicionan 100%. Este chiquilín podía haberle dicho al padre, podía haber bulleado al padre, ¿no? Haberle dicho, mirá, bueno, vos que te crees el tal detective, no saben, sin embargo, lo cuida, lo respeta, ¿no? Esta otra chiquilina no hace lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas enseñanzas de cómo, a pesar de que te pasen cosas, vos siempre tenés agencia como para hacer las cosas de una manera diferente.
Enseguida retomamos la entrevista con Roberto Balaguer, psicólogo, a propósito de los temas que pone sobre la mesa la miniserie Adolescencia.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
Adolescencia, ustedes ya vieron esa miniserie de los mensajes, de la cantidad de mensajes que están llegando por WhatsApp, me queda claro que muchos, sí, una cantidad de los integrantes de la audiencia sí la vieron. Pero para los que no, les cuento, desde que se estrenó en Netflix hace poco más de 2 semanas, ha desatado un debate muy intenso en el mundo, en buena parte del mundo, y acá también entre nosotros. Por eso estamos hoy incorporando un primer enfoque sobre los temas que esta producción aborda, y para eso recibimos a Roberto Balaguer, psicólogo especializado en tecnología, educación, redes sociales y adolescencia. Ustedes nos están escribiendo por el WhatsApp, que ya conocen. También pueden dejar sus comentarios y eventualmente preguntas en el foro de los oyentes en nuestra web. Ahí tenemos abierta una ventana, un título, para que ustedes expresen sobre esta miniserie en particular. Nos interesa que allí ustedes se expresen y ustedes discutan entre ustedes, porque esta es la posibilidad de discutir. No es una vía unidireccional, está también la alternativa de que ustedes intercambien. Pero bueno, vuelvo a Roberto. Tú dijiste, quedó dicho en el comienzo, en los primeros minutos de esta entrevista, que el caso que elige la miniserie es extremo.
Sí, 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 sí.
Ahora, yo me quedé pensando en el fin de semana de que podría ser peor. Podría ser peor. Porque retrata, digamos, una de las problemáticas más simples que enfrentan los adolescentes en redes sociales, el bullying digital, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras posibilidades más graves. Por ejemplo, que terminen cayendo en redes de cibercriminales que los chantajean y que terminan obligándolos a delinquir, incluso a cometer eventualmente un asesinato, una violación, etcétera, ¿no? Eso también existe como riesgo.
Sí, eso también existe, sobre todo, y lo que hay que entender, y la serie lo muestra, es que a mayor vulnerabilidad, digamos, vulnerabilidad entendido de que hay falta de comunicación, hay falta de sostén, hay falta de límites de parte del mundo adulto, más vulnerables están a todo eso que vos mencionaste. Es decir, a tratar de encontrarse con alguien por internet, a buscar identidad siendo incel o siendo miembro de una banda o siendo miembro de un foro, una comunidad, que cuando los chiquilines, digamos, no tienen ese sostén, no hay una transmisión de identidad, no hay una conexión con el mundo adulto que le marque, digamos, esto sí, esto no, y dentro de estos márgenes vos podés elegir, los chiquilines necesariamente van a estar buscando algo para generar identidad, algo para sentirse formando parte de, ¿no? Y estos chiquilines que no forman parte de la comunidad educativa, que son los que quedan por fuera, que son bulleados, están mucho más sensibles y mucho más vulnerables a caer en manos de gente que se dedica y que tiene todas las herramientas bien desarrolladas como para ir captando, ¿no?, toda esa insatisfacción y ponerla al servicio de una idea X.
Jamie, el adolescente, el protagonista, podría decirse, este Botija de 13 años, ¿no?
En la serie 13, en la realidad 16.
El actor
tiene 16.
Tiene 15, 16 años. Sí. Maravillosa actuación, maravilloso, de alguien que no es un actor profesional, ¿no?
El episodio 13 es su primera actuación.
Bueno, Jamie insiste en que él no mató a su compañera de clase, pese a que la policía tiene pruebas abrumadoras de que sí lo hizo. Ese planteo de Jamie no es casual, ¿no?
No.
A su vez abre lecturas.
Sí, digamos, a ver.
¿Qué está queriendo decir?
Vamos a entrecomillar esto. Él dice, yo no fui, ¿no? Muchísimas veces dice en el primer capítulo, ¿no? Dice, yo no fui, y incluso en la entrevista con la psicóloga también lo repite, ¿no? Entonces, técnicamente, digamos, el video que muestra, esto sí que es un spoiler absoluto, pero bueno, no tenemos...
Estamos spoileando desde que empezó esta entrevista. 100%. Es muy difícil comentar, examinar...
Sin mostrar, digamos,
sin hacer referencia al guión, la verdad que es muy difícil.
Digamos, cuando él dice, el capítulo 1 sobre todo, ¿no?, y creo que en el 3 también, él dice, yo no fui, digamos, técnicamente no es cierto, ¿no? Ahora, si uno se pone a analizar, ¿no?, que es creo que lo interesante de esta serie es analizar un poquito más, ir un poquito más al fondo del asunto. En algún punto, yo he dicho en alguna otra entrevista que en algún punto él tiene razón, ¿no? Porque él no fue, ¿no? Y entonces automáticamente me preguntan, pero bueno, entonces, ¿quién fue? Y bueno, y yo voy a decir mi hipótesis, ¿no? Como para ojalá que sirva para entender algunas cuestiones, por lo menos generar discusiones y debate, ¿no? Para mí, el asesino metafórico, ¿no?, el asesino real, es el abuelo paterno, el primer gran bully, el primer gran violento, ¿no?, que es un tipo que, por cualquier razón y motivo, al papá de Jamie, ¿no?, lo hostigaba, ¿no?, lo humillaba, ¿no? ¿Y qué es lo que genera una violencia que está en toda la serie y está contenida, ¿no?, magistralmente? Uno dice en el capítulo 4, está, explotó, ahora sí no va a poder,
padre,
¿no?
El padre Eddie arrastrando una violencia que contiene.
El padre lucha contra ese asesino interno que tiene heredado, entre comillas, del abuelo, ¿no?
Y es una preocupación de la esposa, a su vez, ¿no?
La esposa y de la hija. Uh-huh. De la esposa y de la hija. Todos temen al abuelo, ese interno que tiene el papá dentro. Y es tan brutal eso que hace que se olviden de Jamie. O sea, él deja, por no ser un padre violento, deja de ser padre. Y eso es lo que él se reprocha.
Bueno, porque él se cuidó. O sea, a partir de su propia experiencia, a partir de cómo lo trató su padre a él, él en el trato con sus hijos, se cuidó.
Se cuidó tanto que se alejó.
Pero se alejó.
Claro, se cuidó tanto. Entonces, eso es, obviamente no fue el abuelo está ahí y le manda 5 libras de regalo para el cumpleaños del padre, ¿no? Parece no ser una gran persona, ¿no? Pero digamos, él introdujo esa violencia ahí en la familia, que hace que su señora, su hija, ¿no?, y el propio Jamie estén preocupados por esa violencia interna del padre que ha pasado toda su vida tratando de controlarla, ¿no? Entonces, técnicamente sí, Jamie es el asesino, ¿no? Pero si uno se remonta a cómo se introduce esa violencia en esa familia, es este primer padre abusador, ¿no?, hostigador, absolutamente falto de respeto, de valor, ¿no?, hacia un padre que con eso hizo lo que pudo, ¿no? Y se da cuenta al final que no alcanzó.
Bueno, perdón, hijo, tendría que haber hecho más. Esa frase es
terrible.
Terrible, tremenda.
Tremenda,
es una puñalada, digamos, en sí misma, ¿no? A cualquiera que está mirando esa escena, lo da vuelta.
El final, ¿no? El final es terrible.
El padre, entre llantos, lo dice. Está sobre la cama vacía de su hijo, que a su vez se encuentra en prisión. Es como una escena de antología, ¿no?
Es brutal el dolor, ¿no? El dolor que transmite esa situación donde él en algún punto toma conciencia de que es un padre fallante, como somos todos en algún punto, ¿no? Pero en el caso de él, fue bastante más allá en su falla, ¿no? En intentar, digamos, no ser determinada cosa, dejó de ser padre, ¿no? Y uno ve en el vínculo de Jamie con su padre, cómo ahí justamente es donde está la cosa, ¿no? Porque él elige al padre para ser quien va con él al interrogatorio, ¿no? Habla con el padre, es con él, o sea, es en esa línea
paterna. La madre se sorprende de que el hijo, acusado ya, elija al padre, claro, como acompañante mayor y no a ella, ¿no?
Pero yo creo que ahí está justamente esta hipótesis, ¿no? De que esa violencia viene por la línea paterna, ¿no? Uh-huh. Esa violencia que se desata y aparece en ese momento puntual de Jamie viene por la línea paterna. Por algo él llama al padre, porque es quien más va a entender, ¿no? De alguna forma, quien más podría entender ese episodio de una impulsividad brutal.
Ahora, todo es muy complejo, no hay nada lineal. En un momento, el padre le pregunta a su esposa, ¿cómo criamos a nuestra hija? ¿No?
Sí.
A propósito de Lisa, la hermana de Jamie, mayor que él, que está avanzando en sus estudios y parece una joven normal. Muy madura, por otra parte, ¿no? En sus intervenciones, en sus diálogos. Y manda, su esposa, o sea, la madre de los dos chicos, responde, igual que a Jamie.
Bueno, eso no es cierto nunca, nunca, nunca somos...
¿Los criamos a los dos igual?
Nunca,
¿no?
Nunca, 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 nunca
Lisa
somos lo mismo.
Salió bien.
Emiliano, nunca somos
Jamie
lo mismo.
Jamie acaba de hacer lo que hizo, ¿no?
Siempre hay un primer hijo, una primera hija, o sea, el vínculo que vos tenés con una hija mujer es distinto con un hijo varón, se ponen en juego cosas distintas, digamos, después cuando están los dos... A veces se tiende a polarizar una cosa y otra. O sea, decir que somos los mismos es una falacia. Nunca, nunca somos los mismos. No somos parecidos en muchos asuntos. Podemos ser las mismas personas, con el mismo ADN y con la misma cédula de identidad. Pero técnicamente, a la hora de vincularnos, nunca, nunca, nunca somos los mismos. Y por otro lado, nuestros hijos nunca hacen lo mismo con lo que nosotros somos. No, de vuelta, es como el hijo del detective que con su bullying es capaz de ser empático, ¿no? La hija permanentemente está preocupada, al igual que su mamá, ¿no? De su padre. El problema seguramente de esta chiquilina, si hubiera una parte 2, sería el momento que esta chiquilina tenga que empezar a pensarse ella, porque en esta serie ella queda completamente siempre a la sombra, ¿no? Queda ahora preocupados por Jamie, antes preocupados por la violencia del padre, ¿no? Y siempre preocupados por otro. Y seguramente eso en algún punto a ella la eclosión.
Y para seguir agregando temas a la lista, ya que ahora estábamos deteniéndonos en el cuarto capítulo, uh-huh, ese donde queda tan, pero tan patente el drama de la familia, uh-huh, las tribulaciones y, digamos, las evaluaciones que los padres hacen de su comportamiento, de su conducta, de su actitud. Ahí también hay otra punta, en ese capítulo hay otra punta que es el entorno, uh-huh, el entorno social, uh-huh, y el bullying social, uh-huh, que termina cayendo sobre esa familia, ¿no?
La hija ahí es genial, ¿no? Como cuando frente a la posibilidad de huida, ¿no? Frente a la posibilidad de mudanza, dice, lo frena y dice, acá no hay lugar donde esconderse. Tarde o temprano, ¿no? Esto se va a saber y vamos a seguir estando en el ojo de la tormenta, ¿no? Y eso es lo que pasa con el mundo digital. Es decir, vos no tenés lugar donde esconderte. No hay lugar en el mundo porque tarde o temprano esas huellas digitales aparecen, ¿no?
Es terrible porque esa familia estaba pasando por un drama profundísimo. El hijo detenido, varios meses ya detenido, se estaba esperando, digamos, la resolución judicial. De algún modo tratan de festejar el cumpleaños, sí, del padre, tratan de celebrar ese día y sin embargo están siendo ellos acosados,
sí, sí,
por vecinos que no se sabe quiénes son, en fin, ¿no?
Ahí vos ves la digamos, Que eso también, ahí entendés mejor también cómo el liceo puede funcionar, porque esos chiquilines vienen de esas familias que tienen ese comportamiento absolutamente excluyente, ¿no? Y nada empático. No ves a uno solo, ¿no? Yo no digo todos, pero a uno solo que represente la empatía, decir, nosotros los conocemos, los hemos visto, ¿no? Jamás imaginamos. No aparece eso, no aparece nadie que venga a acercarse, ¿no?
En todo caso lo que hay es frialdad de algún vecino.
Frialdad e indiferencia, pero digamos, donde uno se da cuenta que sotto voce están diciendo otras cosas.
¿Para qué públicos es esta miniserie? ¿Qué huella puede dejar? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué decisiones podría precipitar, tanto a nivel familiar como a nivel institucional? Me gustaría que lo viéramos en el final de la entrevista.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Roberto, te decía, hay pero una inmensidad, una cantidad enorme de mensajes de los oyentes de distinto tipo. Algunos con la queja del spoileo, y otros al revés. Mira, María Eugenia, por ejemplo, dice: muchas gracias por esta entrevista. La verdad, hace días que escucho hablar de la miniserie Adolescencia, y siendo como soy, madre de dos adolescentes, no me animaba a mirarla. Esta entrevista está siendo un gran spoiler, y por ese lado me ayuda, justamente porque yo venía bloqueada, dice la oyente. Otra, Rosario, dice: anoche vi la serie. No se imaginan lo que lloré al final, desesperada. Soy madre con hijos adultos ya, pero con quienes tuve una relación difícil.
Claro.
Y entonces dice: no saben cómo me conmovió.
Sí.
A ver, Roberto, dos o tres preguntas para cerrar. La primera, la película, la miniserie, deja cantidad de flancos abiertos, ¿no? Deja al espectador con una cantidad de preguntas. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? ¿Qué ocurrió con este personaje, no? Pero hay una enorme ausencia, hay una ausencia muy, pero muy marcada, que es la de la víctima, ¿no? La de la adolescente asesinada y su familia.
Sí, sí.
Directamente no aparece nada por ese lado. ¿Cómo viste esa decisión que fue... pues fue algo deliberado, ¿no?
Sí, supongo que sí. Sí, creo que, supongo yo, porque esto es sobre supuesto, ¿no? Que se quiso poner más énfasis en el móvil, en entender el lado, digamos, de un lado, ¿no?
Mirá, cuando uno de los productores, el actor Stephen Graham, ha dado entrevistas y ha explicado el origen de la miniserie. Leí en las noticias que un niño joven había apuñalado a una niña. Y tres o cuatro meses después, en las noticias encontré que otro joven había apuñalado a otra niña. Fueron dos casos en los dos extremos del país. Eso me sacudió hasta el alma. ¿Cómo un muchachito podía hacerle eso a una niña? Mi duda era ¿por qué? Y ahí va esta decisión, la que yo comentaba recién. Normalmente la historia se contaría desde la víctima. Y con justa razón, esa es la fórmula, sí, claro. Dice. Pero yo quería mostrarlo desde otra perspectiva, para decir que esto puede pasarle a cualquiera.
Claro, casi que a cualquiera, diría yo, casi que a cualquiera.
Quizás cuando no tus cualquiera. Hijos están en sus dormitorios con su celular y su computadora, tienen acceso al mundo entero y a toda clase de influencers. El hogar no es el macrocosmo, dice él, ¿no?
El problema es el contrapeso. O sea, sí, eso es cierto, esa es la diferencia que tenés hoy en la crianza de adolescentes. El problema es el contrapeso, es decir, que hay muchos padres, o mejor dicho, hay pocos padres que hacen suficiente contrapeso a eso, ¿no? De empezar a hacer tema de las cosas que ven, de interiorizarse, de hablar, no de controlar, como yo decía al comienzo, y siempre los que me conocen saben que hablo, ¿no? Sí, de generar comunicación, diálogo sobre las cosas que allí suceden, justamente porque terminan siendo agentes socializantes, ¿no? El mundo exterior, y no siempre son las mejores referencias.
Doy un paso hacia atrás en todo caso. Esto de que los adolescentes corren riesgos en su vida social y que los padres deberían acompañarlos mejor, en definitiva, no tiene nada de nuevo, ¿no?
No, pero con la diferencia...
¿Qué es lo nuevo?
Lo nuevo es que Jamie cuando estaba en el cuarto, ¿no? Y la mamá se asomaba, ¿no? Y veía la luz prendida, ¿no? Le decía de afuera que apagar, ¿no? Entonces, la mamá de Jamie, que no hemos hablado de ella, ¿pudo haber hecho algo? Sí, pudo haber golpeado la puerta, abierto el pestillo y decirle, Jamie, ¿qué estás haciendo a esta hora? Pero no en un tono increpante, sino, ¿por qué todas las noches estás en eso, no? Y quizás hubiera generado un diálogo que quizás, ¿no?, no hubiera llegado al desenlace final. Son todos contrafácticos que quizás nunca hubieran pasado, pero la mamá opta por quedarse afuera, y eso es muy gráfico de lo que está pasando. Entonces, el mundo ese de internet está ahí. Vos no vas a poder controlar a los incels, a los malos, a las hordas, a los foros. No vas a poder, ¿no? No hay manera de hacerlo. Lo que sí puedes hacer es suficiente contrapeso, ¿no?, a partir de un diálogo, de una información, de un involucramiento, pero de verdad, ¿no? No como el de tengo que hablar con mi hijo, es quiero hablar con mi hijo porque tiene valor hablar con mi hijo, porque tengo interés. Y eso es lo que verdaderamente transmite sostén, contención y hace contrapeso para que venga otro fulano de afuera y te diga, vení Jamie, vení Carlitos, vení María, ¿no? Que este por acá es la salida, ¿no? Si vos no tenés padres, ni siquiera docentes, tenés un Malik, ¿no?, que es el docente, que es tenebroso, ¿no? Tenebroso sobre su postura, que absolutamente quemado, lo que se está generando es carne de cañón, ¿verdad?, para que los chiquilines se agrupen con cualquiera que sea capaz de seducirlo, de ofrecerle algo a cambio. Y ese algo a cambio, en general, ¿sabes qué es? Atención.
La serie es muy potente, la serie es muy potente. Más allá de que a lo largo de esta entrevista hemos mencionado algunos detalles del guión, de la trama, les aseguro a quienes todavía no la vieron que cuando la muevan, cuando la vean, van a temblar.
No
les
es
aseguro
una
que van a temblar.
No es una más.
Es muy efectiva, es muy removedora, decían algunos oyentes, conmovedora, decían otros. Eriza la piel. Cantidad de veces la serie sacude al espectador y provoca incluso eso que contaban algunos oyentes, lágrimas, llantos. No me extraña lo que decía ese caso recién de Rosario, lo que lloró esa oyente cuando terminó de ver la serie. Entonces, teniendo en cuenta ese valor que tiene como producción audiovisual, ¿qué te parece, Roberto? ¿Puede despertar una conciencia que estaba dormida? ¿Qué efectos puede tener?
Es una serie, como vos decís, muy visceral, ¿no? Te dan las tripas, ¿no? te sacude. O sea, si no te sacude esto, wow, ¿no? O sea, habría que preocuparse. No sé, si esto no te sacude, si esto no te mueve, si no terminás llorando en el capítulo 4, wow, también, ¿no? Para mí me hacen llorar rápido, pero digamos...
Y lo notable esto, es que lo fuerte no es la violencia explícita, ¿no?
No,
porque de hecho no está.
No,
podría decir
es el
que
dolor.
Hay algo de violencia en el operativo policial inicial, sí, pero no está la violencia cruda de fondo de un homicidio, etcétera, ¿no?
Pero está el germen, que es el dolor, ¿no? El dolor es el gran generador de violencia, ¿no? El dolor que vos sentís, o sea, lo sentís vos con ese padre en esa escena final, ¿no? Somos todos en algún punto, en algún momento que nos hemos equivocado, algunos más, otros menos, otros en dimensiones reversibles, otros irreversibles, pero somos todos, ¿no?, ese padre que falla.
Y entonces, ¿tenés la impresión de que sí, que va a provocar consecuencias?
Ojalá que sí, ojalá que estas cosas lleven a un diálogo, o sea, tenés para generar muchos diálogos.
Vamos
capítulo a capítulo. Capítulo 1, ¿no?, tiene que ver con cómo nos manejamos, ¿no?, con el mundo, digamos, de la delincuencia juvenil, por así decirlo, ¿no? Porque es una clase de maestría de cómo manejar, digamos, una situación extrema, ¿no?, con la familia, con el chico, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una parte, si querés, como judicial o policíaca.
Institucional.
Bien. La segunda es, el capítulo 2, es la educación, ¿no? A ver, señores, ¿cuánto de tu liceo, de tu escuela se parece, ¿no?, a este entorno de recreo, de comedor, ¿no? ¿Cuánto se parece Malik, este docente, al docente promedio de la institución, ¿no?, y generar conversaciones a partir de eso? Capítulo 3, ¿no?, psicología forense, no hablamos de ella, ¿no? Es muy buena la actuación, es muy bueno lo que hace. A mi juicio, el final pudo haber elegido 100 caminos alternativos y eligió el de volver a soltarle la mano a Jamie. ¿No?
¿Tú cuestionás la forma como se comporta la psicóloga?
Sí. No cuestiono el hecho de que no fuera a hacerlo, sino la forma en que, de alguna forma, vuelve a soltarle la mano y dejarlo a Jamie, que es victimario, barra víctima, como siempre son los victimarios. Los victimarios, digamos, no nacen espontáneamente, ¿no? Siempre hay una historia detrás, ¿no? Acá lo vemos claramente. Vuelve a soltarle la mano, ¿no? Y el capítulo 4 es donde vemos lo importante de que los padres, ¿no?, a pesar de tener una edad cronológica, no siempre funcionan como adultos, ¿no? Cuando están entrando a la ferretería, la hermana esta que opera desde las sombras, porque ha quedado a las sombras, dice,
la
son son unos niños, y es bien cierto. Cuando están entrando a la ferretería, dice, son unos niños, ¿no? Es una pareja que en algún punto falló en poder ubicarse como adultos, en poder digamos transmitir algunas cuestiones. De vuelta, como fallamos muchísimo, solo que es como un quantum, digamos, de esto, ¿no? Y en ese caso pareciera ser de más.
Pero entonces, ¿para qué público es? Padres de adolescentes, sin duda.
Sí,
padres. Abuelos de adolescentes.
Abuelos de adolescentes.
Tienen un papel a jugar, evidentemente.
Sí. Sí, para ayudar, digamos, uno aprende a ser padre siendo abuelo, ¿no? Y entonces, digamos, ahí se recibe realmente de padre.
¿Es para adolescentes?
Bueno, en otra época los hermanos Grimm se reirían, ¿no?, de esa pregunta. En esta época están asistiendo a ver cosas a veces sumamente crudas y otras cosas que podrían ser como mucho más fuertes desde el punto de vista emocional. Hay bibliotecas, digamos, que opinan que no. A mí me parece que eso es una cosa que está bueno conversarlo a la interna. No hay en la serie ninguna cosa que uno diga no podría ser vista por un adolescente, incluso un adolescente temprano, ¿no? Porque en realidad no hay escenas, digamos.
Pregunta a una de nuestros oyentes, creo que hay varias consultas de ese estilo. Tengo una hija de 11 años. ¿Puedo verla con ella? ¿Me recomiendan que la vea ella?
Lo que pasa es que, si me preguntás, digo, prefiero, lo que sí tiene que verlo es ella. Lo que sí tiene que verlo es ella y preguntarse.
La madre.
Sí, la madre. Digamos, ¿qué de esta señora puedo estar haciendo yo? ¿Qué de esto que hace este señor puede estar haciendo el papá de mi hija de 11 años, ¿no? Si además la hija quiere verlo, ¿no?, y le parece que puede ser, bien. Pero acá, digamos, la responsabilidad, y es lo que falla justamente en la serie, la responsabilidad está del lado adulto, ¿no? No le podemos pedir a los chiquilines que aprendan a ser chiquilines. Ellos están siendo adolescentes. Lo que precisan son adultos que se hagan cargo.
Y sin duda que es para docentes e instituciones educativas, ya lo mencionaste
sin
al pasar.
Sin duda, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Y ver, bueno, cuánto terriblemente nos podemos llegar a parecer a esta institución, cuánto de nosotros somos ese Malik que está absolutamente quemado, cínico, ¿no? Al mejor estilo un Ricky Gervais de la docencia, que realmente son docentes que en lugar de sumar a veces restan.
Y para los políticos también es...
Y para los políticos también, para entender la importancia que tiene la institucionalidad, ¿no? Primer capítulo y también el segundo capítulo, ¿no? La importancia de que si vos querés atacar el germen de, digamos, de la violencia, el germen del no respeto al otro, ¿no?, poder fomentar la convivencia, las instituciones educativas son el lugar justamente principal donde vos tenés a los chiquilines ahí disponibles durante muchas horas para trabajar con esas herramientas.
SECOM es apoyo y tranquilidad, contando con acompañantes calificados egresados de nuestra escuela habilitada por el MEC. Por eso, hace más de 33 años nos siguen eligiendo.
SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
¿Y cuáles pueden ser las consecuencias, cuáles pueden ser las decisiones, cuáles pueden ser los cambios que vengan a partir de la reflexión en torno a una miniserie como esta? Por supuesto que hay un espectro de alternativas, pero quería preguntarte un minuto en que fuera sobre tu idea con la que sos tan insistente de las escuelas de padres.
Sí, más que una idea, a partir del 2020 se transformó en un proyecto junto a mi colega Lorena Stefanelli y al doctor Ariel Gold, psicóloga y psiquiatra infantil, que justamente lo que vimos es, bueno, ¿qué podemos hacer para brindarle a los padres algunas herramientas, ¿no?, en torno a las problemáticas principales que los padres plantean, de comunicación, de límites, ¿no?, de manejo de la impulsividad, de la tecnología, y armamos una escuela de padres que la venimos desarrollando en varias instituciones educativas a lo largo de estos 5 años, y que además, todavía no está desarrollado, pero estamos casi ahí, en una plataforma ahora virtualizada con inteligencia artificial para que los padres puedan también probar cómo son como padres, ¿no? Esto es lo genial que nos brinda la inteligencia artificial, de que vos podés armar escenarios donde diga, bueno, frente a esta situación, mi reacción sería A, eso es, ¿qué generaría? ¿Cuán mejorable es? Bueno, y poder darles herramientas a los padres para ser los mejores padres posibles.
Esa idea, ese concepto se puede extender, ¿no?
Sí, claro.
Se debería extender.
Se debería, es que los que muchas veces nos dicen, ¿no? De hecho, los colegios, las escuelas que lo adoptan, dicen, bueno, esto a nosotros nos facilita porque arma un lenguaje común con los padres, ¿no? De qué es convivencia, qué es empatía, ¿no? Qué es bullying, qué es acoso, qué es límites con la tecnología, ¿no? Entonces, te da un lenguaje común que permite que a veces no se polaricen y la escuela diga, los culpables son los padres, y los padres digan, en la escuela no saben hacer nada con mi hijo.
Roberto Balaguer, psicólogo especializado en tecnología, educación, redes sociales y adolescencias, gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer, como siempre.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Yo dije, este es un primer enfoque a propósito de la miniserie Adolescencia. El próximo, dentro de unos días nada más, va a ser una mesa con padres de adolescentes. A ver qué les dejó esta producción audiovisual, qué conclusiones o qué decisiones salieron de esa visualización y de esa remoción que les provocó. Y habría que seguir, por ejemplo, con adolescentes. Sí, una mesa de adolescentes, ¿qué tal?
Muy interesante, a ver qué dicen ellos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.